Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde, ¿no? Es Libertópolis Negocios. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Si ven el tráfico, por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés. Yo sé que el tráfico se pone bastante complicado por estas horas. Así que no le hace mal. No le hace nada. O sea, no le perjudica. Hacer unas respiraciones y acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de varios temas. Pero antes, le doy la bienvenida a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, María Dolores. Y buenas tardes.
Hoy sí, los doy. Ay, de que nos den, ¿qué? Que nos den Ginkgo Biloba o que nos den algo ahí para...
Sí, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y esperamos acompañarlos bien en el tránsito.
Así es, así es. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo potenciar tu negocio, cómo lograr obtener mejoras, cómo potenciar tu negocio a través de la asistencia técnica. De eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, quien es consultor de servicios empresariales de la región central de Intecap, y vamos a hablar acerca de cómo potenciar tu negocio a través de esa asistencia técnica. Y además, más adelante vamos a estar hablando acerca de la salud ocupacional, lo que debes saber con respecto a la salud, seguridad y salud ocupacional, y esto pues no solo por parte de las buenas prácticas, sino que por el acuerdo de 486-2023 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es un acuerdo que se ha estado que se dio a conocer y que pues han habido ya algunas visitas. Esto fue en 2023, ha habido visitas a diferentes empresas pues viendo que se cumplan estas regulaciones. ¿Cuáles debes cumplir? De esto vamos a platicar en el siguiente segmento. Pero arranquemos para potenciar tu negocio. ¿Quieres crecer tu negocio? Pues de eso vamos a platicar con nuestra invitada. Le damos la bienvenida a Vera Cotom, quien es consultor de servicios empresariales de Región Central. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy buena tarde, Jorge y María. Es un gusto poder acompañarles. Agradezco la oportunidad que nos dan como Departamento de Servicios Empresariales para poder, creo que, aclarar algunas dudas acerca de lo que es una asistencia técnica. Muchas gracias.
Gracias. Y precisamente, ¿qué es una asistencia técnica? ¿En qué consiste? Y después si me cuenta a quiénes va dirigido, pero ¿de qué se trata el tema de asistencia técnica?
Ok, bueno, una asistencia técnica para Intecap es el servicio prestado por un personal técnico, pues estrictamente especializado para poder identificar un problema relacionado con algún procedimiento administrativo o algún procedimiento tecnológico en una empresa, recomendando, por supuesto, las medidas apropiadas para la aplicación. El propósito es generar un impacto esperado, realizando siempre un diagnóstico. Iniciamos con un diagnóstico de la situación actual de la empresa y bueno, ya luego se plantean las soluciones para generar el impacto del que platicamos.
Vera, y esta asistencia técnica, cuando uno, o sea, ¿cómo sabe uno que necesita? Ajá. ¿O es porque tiene algún problema, qué sé yo, no me está funcionando bien el inventario y entonces quién me puede ayudar? ¿O cómo llega la gente o las empresas al Intecap a solicitar una asistencia técnica?
Bueno, tenemos dos procesos. El primero es cuando las empresas pues ya tienen identificado el problema. Por ejemplo, como usted bien lo decía, algún problema, por ejemplo, inventarios, que tienen mucha rotación de personal, entonces nosotros, pues, algún problema financiero, por ejemplo, es cuando nos dicen, bueno, Departamento de Servicios Empresariales, yo necesito que ustedes me ayuden a guiar a una empresa en específico o a una persona. Entonces nosotros venimos y les damos la asistencia técnica, pero la empresa ya tiene identificado el problema. La segunda es, por ejemplo, cuando ellos nos dicen, estamos viendo que que nuestras ventas, por ejemplo, no están funcionando y necesitamos capacitación en ciertas áreas, entonces como que están un poquito confundidas las empresas. Nosotros les ofrecemos en primer lugar la asistencia técnica de detección de necesidades de capacitación, donde a ellos se les genera el plan de capacitación anual. Pero en esto no solo se identifica las capacitaciones, se identifica también alguna asistencia técnica. Por ejemplo, que digan, bueno, este es el plan de capacitación. Los colaboradores necesitan, por ejemplo, capacitación de habilidades blandas, necesitan capacitación en Office, pero aparte de eso, también detectamos que sus inventarios necesitan urgentemente aplicar una metodología de inventario. Entonces, para nosotros eso ya es una asistencia técnica. De estas dos maneras nosotros funcionamos.
Ah, ok, entonces podría ser que ya, o sea, que identificaron el problema y otro es que aún no lo tienen claro y entonces ahí se da el tema de la capacitación y primero hay un diagnóstico y después el tema de capacitación o una asistencia técnica. Por ejemplo, como usted mencionaba, temas de rotación de inventario, podría ser también temas de, por ejemplo, de uso de algún equipo.
Sí. Bueno, algunas veces las empresas no saben que realmente lo que necesitan es una asistencia técnica, porque ellos nos llaman y nos dicen, fíjese que necesito, por ejemplo, que se capacite a todo mi personal, por ejemplo, en manejo de bodegas frías, por ejemplo. Ajá. Entonces, nosotros le decimos, bueno, le vamos a contactar a un experto para que ya platique con usted y usted le haga ver sus necesidades. Entonces resulta que no es una capacitación, es asistir a una persona. Así es como funcionamos nosotros.
¿Cuál es la perdón por la insistencia? ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre la capacitación y la asistencia y asistir?
Okay. La capacitación para nosotros uh-huh. es que nosotros llegamos a un grupo, a un grupo de colaboradores, okay. a desarrollar nosotros una habilidad. Uh-huh. Por ejemplo, liderazgo, uh-huh. nosotros a través de una capacitación podemos desarrollar el liderazgo. Una asistencia técnica es, por ejemplo, cuando viene la empresa y me dice, Vera, fíjese que yo necesito saber si mi empresa es rentable.
Ah, ya.
Entonces nosotros enviamos a un experto en finanzas y asiste al departamento financiero. Entonces él va y genera un producto. Esto es, por ejemplo, un análisis de estados financieros y dice, bueno, a través de un proceso. Entonces él asiste, él enseña prácticamente al departamento financiero, les enseña a analizar los estados financieros. O sea, la asistencia técnica es enfocada a una persona uh-huh. o a un departamento. También. La capacitación es enfocada a un grupo de colaboradores de cierta área o puede ser también a los colaboradores de toda la empresa.
Entonces, pues, a ver si voy entendiendo, regresando al tema de las bodegas frías. Uh-huh. Ahí habían pedido una capacitación cuando realmente necesitaban una asistencia y después de esa Exacto. asistencia ya se podía hacer una capacitación.
Ya no es necesaria la capacitación. Ah, la asistencia técnica soluciona el problema.
Soluciona. Entonces, dependiendo sí. de las necesidades, es por eso que se hace ese diagnóstico.
Exacto. Sí, realizamos un diagnóstico porque nosotros necesitamos ver si realmente el área, si es realmente el área donde nosotros nos vamos a dirigir. Claro. En el diagnóstico, pues nosotros vemos la situación actual de la empresa. Vemos qué necesidad tiene el colaborador y pues ahí, de ahí partimos.
Y puede ser, o sea, ahorita hablamos de algunos temas específicos, pero puede ser general en el sentido de, mire, yo siento que mi empresa podría estar mejor, pero no sé por qué no está mejor, y llegar con ustedes y que ustedes hagan un análisis o un diagnóstico de toda la operación de la empresa, a ver dónde pueden mejorarse o dónde pueden haber problemas.
Sí. Fíjese que de hecho este año pues nosotros estamos estrenando, se podría decir, una asistencia técnica que se llama Mejora Continua con Herramientas Kaizen y las 5S. Esta asistencia técnica nosotros diagnosticamos, porque nosotros en asistencia técnica siempre nuestro punto de partida es un diagnóstico. Nosotros evaluamos 12 áreas de la organización y esta se trabaja a través de, bueno, cuando ya están nuestros resultados, nosotros los priorizamos a través de una matriz de prioridades y pues nosotros determinamos qué áreas son las más urgentes que podamos nosotros trabajar. Esta asistencia, bueno, se podría decir que es un análisis de la organización total y ya según los resultados, pues ya también los directivos de la empresa nos pueden decir qué áreas nosotros también podemos abarcar, porque hay unas que son como extremadamente confidenciales. Claro. Entonces ellos siempre nos van dando luz para decir, mire, esta área sí, esta área no, pero por lo regular cuando se solicita esta asistencia técnica, que es a nivel global de la organización, sí nos permiten trabajar las 12 áreas que contempla el diagnóstico. Sin embargo, cuando se hace este diagnóstico, puede ser que se descarten algunas o puede ser que también se incluyan unas que no estamos contemplando.
Nos mandan una pregunta con respecto al tema de la capacitación, Vera, y es el tema de, después de la asistencia técnica, ¿ya no se necesita la capacitación aunque hayan quedado brechas? Esta es la pregunta que nos mandan.
En la asistencia técnica es, mire, por ejemplo, le voy a poner un caso. Nosotros tuvimos una solicitud para mejorar el clima laboral. Uh-huh. Ellos consideraban que esta era una capacitación, pero realmente cuando el experto se comunicó con la encargada de recursos humanos, pues sí determinamos que era una asistencia técnica, porque es un problema, se podría decir, como bastante específico. Dentro de la asistencia técnica, sí tuvimos que desarrollar capacitaciones para poder sensibilizar a los colaboradores de lo que se iba a trabajar. Sin embargo, cuando se desarrolló el plan de acción y el entregable, sí se sugiere que después de esta asistencia técnica sí haya capacitación para mejorar el clima laboral. Entonces, hay asistencias técnicas que sí es requerido o sugerido que después de la asistencia técnica hayan talleres, hayan capacitaciones o hayan seminarios. Y algunas que es extremadamente específico que ya no es necesaria la capacitación, únicamente darle seguimiento.
Claro, dar seguimiento. Ahora, ¿cualquier empresa puede solicitar este servicio?
Sí, cualquier empresa lo puede solicitar. Nosotros, como servicios empresariales, trabajamos de una forma personalizada. Esto quiere decir que todos nuestros expertos, que la verdad es que tienen una expertise de años y trabajando en muchas empresas, pues ellos se adecúan a las necesidades tanto de la empresa como de los colaboradores.
Ok, ¿y no importa si tiene número patronal o no?
Fíjese que no importa, nosotros trabajamos con empresas que hacen aportes al ICS o que no. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con número patronal? Uh-huh. Es que el número patronal a nosotros nos da un descuento bastante considerable en asistencia técnica. Hagamos de cuenta que una asistencia técnica a usted le salen 10,000 quetzales a precio normal y con el número patronal nosotros podemos dar del 50% para un poquito para arriba de descuento.
Ah, okay.
O sea que sí, el beneficio es muy bueno con el número patronal.
O sea que todos los que estén afiliados y que estén pagando, sí, todas estas cuotas pueden aprovechar todos estos servicios que ofrece Intecap y tienen un descuento bastante considerable en los servicios que soliciten a Intecap.
Exacto, asistencia técnica, certificación laboral y capacitación.
Excelente. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el tiempo máximo en horas o días para la asistencia técnica?
Fíjese que aquí va a depender, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cuando una empresa es muy, muy pequeña, nosotros tenemos, podría decir tal vez que es la más pequeña que nosotros hemos considerado de 20 horas, que es la detección de necesidades de capacitación cuando la empresa es pequeña, pero hemos tenido asistencias técnicas que son casi de 1 o 2 años. Hay proyectos bastante grandes donde las empresas, o sea, esto es como un eslabón. Empezamos con una asistencia técnica y luego dentro de la asistencia nos damos cuenta que necesitamos también cubrir otra área. Entonces, empieza una nueva capacitación dentro del, y se vuelven proyectos bastante grandes. Hagamos de cuenta que tal vez una que hemos estado trabajando es de 6,000 horas la que estamos trabajando ahora.
O sea, para llevar a la empresa donde yo la quiero llevar, ustedes me van acompañando y en este acompañamiento pues viene todo el tema de las asistencias técnicas, las capacitaciones, las certificaciones y se va desarrollando en diferentes áreas y diferentes temas.
Exacto. A excepción de que la empresa ya sepa qué específicamente necesita. Entonces ahí, pues,
lo que diga el cliente.
Sí.
Excelente, Vera. ¿Qué tienen que hacer quienes estén interesados? Porque no importa el tamaño, la asistencia técnica de ustedes, mientras tenga necesidad, puedo acercarme a ustedes. Si estoy cotizando, pues ya a partir de 3 empleados ya debe uno cotizar. Bueno, actualmente es a partir de 1. Ya cotizas. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, la primera cosa pues es comunicarse con nosotros al Departamento de Servicios Empresariales. Las extensiones son desde la 10610 hasta la 10620. O sea, todos esos números de extensiones nosotros estamos respondiendo cada consultor.
¿A qué número?
2410-5555, extensión desde la 10610 y 10620. Okay. O sea, ese rango de extensiones. Luego, pues se comunican con nosotros y nosotros les solicitamos alguna información de la empresa. Les solicitamos unos documentos que la verdad es que no son como documentos del otro mundo, son documentos que tenemos que manejar internamente para poder inscribir a la empresa dentro de nuestro sistema para poder generarles también así el descuento.
Perfecto.
Únicamente, en pocas palabras, comuníquese con nosotros y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer.
Claro, tienen un PBX también, ¿verdad?
Es el 2410. El PBX, perdone, sí, pues solo que...
Hay un número, tengo entendido que tienen un número, aquí está, el 1565.
El 1565, pero es más seguro el 2410-5555, extensiones 10610 a la 10620.
Ok.
Ahí seguro le va a contestar un consultor.
Y en intecap.edu.gt, diagonal empresarial.
Sí, exactamente. Esa es la página oficial del Departamento de Servicios Empresariales. Y pues con gusto ahí también nos puede escribir y nosotros estamos contestando los correos.
Muchísimas gracias. Le mandan saludos. Así que,
muchísimas gracias.
Saludos,
saludos también.
Sí, saludos aquí también a Gabriela. Muchísimas gracias. Platicábamos.
Gracias, Vera.
Conversamos con Vera Cotón, quien es consultor de Servicios Empresariales Región Central de Intecap. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, no para hoy, para la semana. De esto nos va a conversar Ingrid García con respecto a qué podemos hacer esta semana. ¿Cuál es la agenda de negocios? Adelante.
Bienvenidos a nuestro segmento dedicado a potenciar el espíritu emprendedor y empresarial. Hoy exploraremos diversas actividades y eventos diseñados para fortalecer tus habilidades y ampliar tus horizontes en el mundo de los negocios. Participa en la próxima conferencia La correcta aplicación de la FIDUCA, impartida por expertos de SAT Guatemala, quienes abordarán temas como origen y lanzamiento del proceso de integración económica Centroamericana Profunda, llenado y uso de la FIDUCA, tipologías de riesgo identificadas en FIDUCA. Este se llevará a cabo el 18 de abril de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana y su modalidad será virtual. Para obtener más información sobre el evento, visita la página de Cámara de Comercio de Guatemala. ¿Quieres aprender a manejar de mejor forma tu negocio? Intecap te ofrece el curso Marketing Digital para Pequeña Empresa. Da inicio el 22 de abril en horario de 2 a 3 y media de la tarde, de lunes a viernes y su modalidad será virtual. Puedes obtener todos los requisitos y más información visitando la página de Intecap. No te pierdas el foro Impacto de los convenios y tratados internacionales en materia ambiental para las industrias guatemaltecas. Entérate de la importancia y de cómo estos convenios han tenido una fuerte influencia para el desarrollo sostenible y la circularidad. Este jueves 18 de abril, de 8 a 6 y media de la noche, en el Hotel Westin Camino Real. Puedes obtener toda la información visitando la página de Cámara de Industria de Guatemala. ¿Quieres optimizar tus habilidades de liderazgo y dominar la gestión de proyectos? Con el diplomado estructurado de 10 módulos de formación, implementado por el Círculo de Mujeres Guatemaltecas, puedes hacerlo. Da inicio el jueves 25 de abril. Para más información puedes visitar la página de Cámara de Comercio de Guatemala. Y recuerda que ya sea asistiendo a foros de emprendimiento o aprovechando las capacitaciones disponibles, hay una amplia gama de actividades para apoyar y nutrir tu talento empresarial. Así que no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha para llevar tu negocio al siguiente nivel. Mi nombre es Ingrid García y este fue el segmento Impulsando el Espíritu Emprendedor.
¿Eras fanático del de los quesos también, los quesifritos? Aquí conversando con Alejandro, que se nos ha hecho el loco con el cable. ¿Ya lo tienes? No, solo se ríe, pero bueno. La próxima te vamos a pasar aquí y vas a salir al aire. No solo, es que dice que no quiere solo la voz, sino también quiere salir para que todas sus fans lo conozcan y ya sepan de quién es esa voz. De nuestro compañero Alejandro. Gracias, Alejandro. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Carlos Mendizábal, quien es presidente de la Gremial de Seguridad y Salud Ocupacional de Cámara de Industria, con quien vamos a conversar con respecto a este tema, seguridad y salud ocupacional, y también el tema del reglamento. Hay un reglamento que publicó el Ministerio de Trabajo y que establece ciertas regulaciones o ciertos criterios que deben emplear o que deben tener las empresas. Así que de esto vamos a platicar para estar informados y cumplir con las normativas y tener claro este tema. Así que la bienvenida, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Muchas Bienvenido.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco. Primero hablemos sobre el tema de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué es? Y después, ¿cómo funciona este reglamento? ¿A quiénes aplica? Porque nos han hecho muchas preguntas con respecto a... pero yo solo soy una tienda, o yo solo tengo dos personas en mi empresa, o yo me dedico a la conta. Entonces, entonces cuéntenos, empecemos hablando de qué es salud y seguridad ocupacional.
Pues excelente que me haga la pregunta desde ese punto de vista, porque justamente... cuando se oye un nombre tan largo, puede pensarse que es algo que solo aplica para grandes empresas, y eso no es así. La verdad es que todos trabajamos, todos tenemos un trabajo y todos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Y lo que aplica para una empresa no necesariamente aplica para otra empresa, aunque tengan los mismos roles o tengan las mismas capacidades. Entonces, es muy interesante porque el reglamento 229-2014 viene a, durante mucho tiempo, pues el reglamento antiguo, que es de los años 40, fue referente a nivel latinoamericano en salud y seguridad ocupacional, pero con el tiempo pues se fue quedando obsoleto. Hoy por hoy el reglamento 229-2014 pues obviamente fue sancionado en el 2014 y viene a ser un marco normativo general, el que abarca todo tipo de empresas, es decir, desde una empresa de una sola persona hasta una empresa que puede tener 5,000 o 10,000 personas.
No importa el giro de la empresa, como le decía, si yo hago conta, no importa. Servicio, si es... porque por lo general lo dice, bueno, sí, tengo una empresa que fabrica y que produce y tiene una planta productora, pero aplica igual para servicios.
Igual para servicios, porque como es un reglamento de uso general.
Okay. Por eso es que hacemos. La pregunta, antes de entrar a la parte de la normativa legal, sería desde el punto de vista teórico de las empresas, ¿a qué se refiere cuando se habla de seguridad y salud ocupacional?
Okay. Sí, como hablábamos hace un momento, pues todas las empresas o todas las acciones humanas tienen un riesgo. Desde el hecho de que salgan para ir a laborar, ya hay un riesgo de que estamos fuera de casa. Entonces, lo que significa esto es que lo que buscamos es que, sabiendo que existen riesgos porque no estamos en un mundo ideal, estos riesgos puedan ser minimizados para que las personas puedan realizar sus labores y evitar todo tipo de riesgos que puedan tener durante sus funciones laborales. Entonces, las empresas obviamente tienen este marco normativo que no solo son ellos, no solo las empresas tienen que cumplirlo, sino que también los trabajadores deben cumplir con la norma, y también la sociedad y también las entidades gubernamentales tienen roles que jugar en este aspecto. Es decir, esto es algo que va transversalmente para toda la sociedad.
Okay. Y ya estos reglamentos, como el que mencionaba, que venía desde el siglo pasado y que fue actualizado ahora hace 10 años, ¿qué tipo de normas son las que ponen a las empresas?
Sí, pues como decía anteriormente, este es un reglamento general y tiene, digamos que norma toda la actividad general del trabajo. Es decir, sobre esto se puede hacer mucho más grande o se puede hacer minimizar. Pero lo que siempre se busca con este reglamento, el espíritu de él, es minimizar los riesgos. Uh-huh. Que las personas estén más seguras, porque una persona que está trabajando más segura es una persona que puede trabajar mejor, desempeñar mejor sus labores y por ende la empresa pues puede tener mejores rendimientos en todo lo concerniente. Por ejemplo, veo yo, tenemos aquí atrás una ventana muy grande, estamos en un nivel muy alto de un edificio y posiblemente si alguien está limpiando la ventana y está de una manera insegura, seguramente su rendimiento no va a ser el adecuado. Entonces, a la empresa que hace ese tipo de servicios le interesa también que la persona se sienta segura para que pueda trabajar mejor.
Ok, y entonces es estas buenas prácticas en el tema de seguridad. Y pues nos damos cuenta que el tema de un accidente en una empresa, independientemente de cuál sea el giro, el accidente siempre reduce la productividad. Primero, porque se atiende la emergencia. Segundo, afecta la moral de los trabajadores. Y tercero, es volver nuevamente a retomar la operación de la empresa cuando se detuvo por esta situación, que muchas veces es parar plantas o parar equipos. Y esto, no solo aparte, como se privilegia la vida humana, pues esto también tiene muchos costos. Entonces, es más productivo, más costo efectivo prevenir que estar corrigiendo después.
Sí, correcto.
Y esto es muy, muy claro en temas de producción, donde hay plantas productivas.
Sí.
¿Qué pasa con el tema de las oficinas?
Bueno, es que también allí tenemos que ver ciertos otros riesgos, uh-huh, pero que son diferentes, ¿verdad? El riesgo ergonómico, por ejemplo, si una persona está sentada todo el tiempo, posiblemente va a tener de repente en algún momento un dolor de espalda, ¿verdad? No es un accidente grave, pero hay una lesión y entonces posiblemente va a tener que pedir un permiso a la Seguridad Social para poder ir a atenderse y puede ser incluso hasta ser suspendido. Esto va a reducir también. O sea, afecta al trabajador.
No es tan dramático, pero...
Exacto. O okay. sea, no es lo mismo que un accidente que pueda ser muy, de alguna manera, muy escandaloso, por decirlo de alguna manera, pero sí hay un impacto en todo nivel en la empresa y también puede afectar a otros compañeros que también dice, pues, debería yo hacer algo para no lesionarme la espalda.
Ahora, esta normativa de la que estábamos hablando, este acuerdo ministerial, el 486-2023, ¿a partir de cuándo está vigente?
Sí, el 486 es un derivado del 229-2014. Ajá. El 229-2014 ya menciona allí y ya tiene una parte en donde se habla acerca de los comités bipartitos. ¿Qué son los comités bipartitos? Pues son una función en la empresa en la cual hay el 50% está representado por la gerencia de la empresa y el 50% está representado por los trabajadores que son electos por sus mismos compañeros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que pasa es de que este acuerdo, el 229 y este, el 486, lo que busca es que sea algo dinámico, es decir, constantemente estar haciendo evaluaciones de riesgos para ir minimizando y unas nuevas actividades o algo así no interrumpan el buen actuar de la empresa. y tampoco se lesione nadie, ¿verdad? Entonces, el 486 lo que busca es darle forma a estos comités bipartitos, es decir, saber cuándo se tienen que reunir, saber cómo tienen que ser nombrados, saber cuántas personas van a ir en el comité bipartito, dependiendo de la cantidad de trabajadores que hay.
Eso es lo que norma este acuerdo más reciente, entonces.
Es el más reciente, sí, que básicamente lo que hace es darle forma para que tenga mejor sentido el 229.
O sea, funciona básicamente como que el otro fuera la ley y este el reglamento, por así decirlo, aunque ambos son reglamentos, ¿entiendes?
Ambos son reglamentos. Este es básicamente es un complemento, ¿verdad? Para que se entienda mejor la parte de los acuerdos bipartitos.
Ok, y en la parte específica para las empresas, por ejemplo, la normativa esta de los dos acuerdos, la del 2014 y la de ahora, del año pasado, ¿en qué temas específicos entran, por ejemplo, qué sé yo, señalización, ropa de protección? ¿Qué tipo de cosas son las que se norman dentro de la normativa vigente actual que tienen que cumplir todas las empresas y los trabajadores? Dános cuenta.
Sí, no, primero se hace un análisis de los riesgos que se encuentran a nivel general, ¿verdad? Hay diferentes tipos de riesgos. Yo ahorita quisiera hacer, una diferenciación. Están la parte de seguridad y la parte de salud, ¿verdad? La parte de seguridad es todo aquello que nosotros nos puede provocar un accidente o una lesión. De esto también podemos hablar de que hay diferentes tipos de riesgos, algunas cosas que nos van a pasar y los daños van a ser leves o muy moderados, y otros que pueden ser incluso hasta fatales, ¿verdad? Dentro de estos mismos, pues podemos diferenciar los riesgos, por ejemplo, el riesgo eléctrico, ¿verdad? Ese es un riesgo que hay en muchas empresas, el riesgo mecánico, el riesgo de ergonomía, que ya lo mencioné hace un momento, el riesgo de un accidente de algún tipo de una amputación en la mano, un pie, una caída, por ejemplo, trabajos en alturas, espacios confinados. Es decir, todos esos riesgos sí están detallados en grosso modo ahí. Ahora, en la parte de salud, pues todo lo que tiene que ver con algo que nos pueda enfermar en nuestras actividades laborales, que puede ser, por ejemplo, alguien que está expuesto a químicos y que tiene algún tipo de intoxicación, o alguien que, por ejemplo, tiene un burnout por estrés, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, digamos, de todos conocidos, ¿verdad?
Y entiendo cómo se puede resolver el tema de la intoxicación, lo del burnout, si no entiendo cómo se podría atender desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál sería la metodología ahí? No, esa parte no lo entiendo.
Sí, es que, como decía anteriormente, este es un enfoque multidisciplinario. Cada vez se encuentran más aristas en las cuales trabajar. De hecho, pues es el mismo reglamento reconoce de que una sola persona no puede atender todos los riesgos. Y es por eso es que se busca que, digamos, haya una representación efectiva tanto de la gerencia como de las personas que están involucradas dentro de las actividades. Entonces, si por ejemplo, digamos, el doctor ocupacional, porque hay necesidad en el 229, algunas empresas necesitan tener un doctor. Si el doctor ocupacional empieza a recibir algunos informes acerca de que la gente, por ejemplo, está muy estresada o está teniendo ciertos problemas para dormir, etcétera, pues él sí puede hacer un diagnóstico y puede sugerir algunas cosas. Por ejemplo, actividades que interrumpan, digamos, en algún momento la actividad laboral por 10 minutos para hacer un pequeño descanso y hacer otro tipo de actividad que nos permita seguir trabajando de una manera más efectiva.
Ah, ok. Ahí sí ya voy entendiendo un
poco. Ahora, usted mencionaba que dependiendo del tipo de empresa, me imagino que es por la cantidad de empleados debe haber una dimensional, para ir diciendo cuáles son las personas que deberían estar enfocadas en este tema de seguridad ocupacional, porque usted dijo un médico, pero esto aplica a... O sea, ¿cómo se va detallando el nivel? Por ejemplo, si es una empresa de menos de 10 empleados, ¿qué necesita o cómo funciona esto?
Si es de menos de 10 empleados, pueden utilizar un monitor de salud y seguridad ocupacional. Ya hay una forma de poder elegirlo y que esta persona esté involucrada dentro del trabajo de la empresa, ¿verdad? Ahora, dependiendo de la cantidad de empleados, así van creciendo sus necesidades, también dependiendo del número de turnos. Y si son empresas que van teniendo un número considerable, sí ya necesitan. No tengo ahorita la cifra y yo no soy abogado, pero sí, sí es posible que se llegue a necesitar algún médico ocupacional.
O sea, uno de planta.
De
creo
hecho,
que pues, va desde enfermeros hasta o paramédicos hasta sí. Tener un médico de planta, dependiendo de la cantidad de empleados que hay en una empresa.
Así es.
Y entiendo que también tiene que ver, por ejemplo, con temas como la señalización dentro de las empresas.
Sí, también.
¿Y esto aplica para todas las empresas, indistintamente de si tienen un empleado o 5,000?
Sí, obviamente, pues, así como dependiendo, ¿verdad?, el de qué tanto sean los riesgos, pues va a necesitar señalizar más o señalizar menos, ¿verdad? Si es una persona que es una sola persona, pues posiblemente la señalización no puede existir porque no tiene razón de ser, ¿verdad?
Okay. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca del tema de salud y seguridad ocupacional, en qué consiste estos acuerdos también, y si tienes preguntas, mándalas al 4585-4280, ese es nuestro número en Telegram y también en WhatsApp, lo puedes hacer también por las redes, lo puedes hacer también por Facebook, X y YouTube. Ok, aquí me están pasando ya la información. Gracias, Alejandro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos hablando acerca de salud y seguridad ocupacional con Carlos Mendizábal, quien es presidente de la gremial de Salud y Seguridad Ocupacional, con quien estamos hablando acerca de estos temas y estos acuerdos que han salido publicados el 2029-2014 y el 486-2023. Ambos hablan acerca del tema de salud y seguridad ocupacional. Y en este sentido, hablábamos que, y justo fuera de micrófonos, Jorge hacía la pregunta que si la quieres hacer para no quitar tu pregunta, adelante.
Sí, y es básicamente cómo se puede cumplir con todo esto y qué hay multas que le pueden imponer si no cumple uno con ciertos requisitos.
Sí, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sí puede imponer multas cuando la empresa no está cumpliendo. Ellos tienen un protocolo, ¿verdad? No llegan y multan de una sola vez, sino que tienen un protocolo en el cual hacen diversas visitas hasta que puedan llegar a hacer una multa, pero no es algo que sea de inmediato.
Y para cumplir con los requisitos de, por ejemplo, tener el monitor de salud, ¿hay algún programa de capacitación o tiene uno que contratar a una persona que ya sea monitor o, por ejemplo, alguien de las personas que ya está trabajando en la empresa puede capacitarse para ser el monitor de salud?
Sí, sí se puede hacer de esa manera. Incluso nosotros como gremial brindamos cursos de formación de monitores. Sí, lo hacemos.
Ok, esto aplica a empresas también que, por ejemplo, por acá estaba leyendo el tema de la comisión bipartita y decía que a partir de menos de 10, cuando se trataba de menos trabajadores, no era necesario formar el comité,
sí,
sino designar a un monitor de salud y seguridad ocupacional. Así que si usted me está escuchando y tiene menos de 10 empleados, pues usted lo que debería tener es un monitor.
Claro.
Que es el que se designa. Ahora, y esta persona es la responsable de la gestión de prevención y riesgos del lugar y es quien se capacita.
Así es.
Para poder hacer este. Ahora, cuando dice designar a un monitor, ¿se hace a través de una carta? ¿Se informa al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo funciona esto?
Sí, justamente esas son de las partes que les decía de que, digamos, en el 229 está nombrado, pero está más específico en el 486. Y justamente sí hay que inscribir al monitor en base a cierto número de horas que ha recibido capacitaciones y algunas otras competencias.
Y para inscribirlo, entonces, por ejemplo, las capacitaciones que dan ustedes en la gremial,
se adjuntan como...
Si le dan un certificado, a decir, bueno, ya él ya recibió 10 horas de capacitación, entonces ya puede ser monitor, por ejemplo.
Así es, correcto. Okay. Y también nosotros, cuando damos este tipo de certificaciones uh-huh. porque estamos inscritos en el Ministerio de Trabajo y confían en lo que nosotros estamos enseñando.
Ok. Otra pregunta que tenía era con relación a si hay alguna certificación al respecto de estos temas de buenas prácticas de salud y seguridad, que me imagino que son necesarias en algunos casos, por ejemplo, cuando empresas son proveedoras de empresas extranjeras, que qué sé yo, en Europa, que necesitan que sus proveedores cumplan con ciertos requisitos. ¿Hay alguna certificación para esta de este tema?
Sí. Sí, existe la norma americana, existe la norma europea y existen otras, pero la norma ISO 45001 viene a aglutinar, digamos, todo esto para hacer algo que justamente, continuando con las normas ISO, esta es la que ya lleva las partes de seguridad y salud ocupacional.
Okay, o sea que una empresa que ya cumpla con, o que llene y que ya tenga la certificación del 45001 ya lleva implícito toda la parte de salud y seguridad.
Sí, y de hecho el acuerdo 229/2014 dice textualmente de que si una empresa excede lo que dice el 229 y obviamente todos sus derivados, si excede, pues cumple, ¿verdad? Automáticamente cumple con el 229.
Okay, y debo entender que el 45001 excede lo que dice este reglamento.
Sí, por mucho.
Sí. Entonces puede cumplir el reglamento o puede certificarse con el ISO 45001.
Claro, correcto, sí. Claro, y conforme va creciendo el número de empleados, él se va solicitando mayores. Tiene mayores requisitos.
Sí.
Porque por lo que estoy viendo, este acuerdo, el 486-2023, lo que tiene es que habla acerca precisamente de los comités bipartitos. No trae mucho con el respecto al monitor, porque al final el monitor no están obligados a tener un comité y por consiguiente no hay autorización del comité de libro de actas.
No, eso sí se tiene que tener.
El de libro hecho, de actas, sí.
Sí.
Pero no hay comité. Porque es
no hay comité, es ahora, digamos que el 229 de lo que parte es que se tiene que formar un plan de salud y seguridad ocupacional, que es, digamos, la base de todo esto. Más que el tener un monitor, uh-huh. es importante el tener
un plan
de salud y seguridad ocupacional. Si no tenemos el plan, estamos incumpliendo todo lo demás.
¿Y cómo se hace para hacer ese plan? O sea, ¿hay gente con la cual uno puede contratar para que le haga el plan? ¿O hay un machote que tenga, qué sé yo, el Ministerio de Trabajo, en donde uno pueda decir, mire, tiene su plan, tiene que cumplir estos y estos y estos requisitos y uno lo puede hacer? ¿O cómo funciona?
Yo como previsionista les puedo decir de que lo peor que podemos hacer es seguir un machote, ¿verdad? Porque
también un abogado laboral también me dijo eso. Una abogada laboral, nuestra abogada de planta.
Pues sí, es que eso es lo peor que se puede hacer porque es como quererle poner el saco del difunto a alguien, ¿verdad? O sea, es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, el plan sí se tiene que hacer, ¿verdad? Y sí, uno puede contratar a alguien que esté, digamos, dentro de su planilla y que después, más adelante, sea el coordinador general de salud y seguridad ocupacional y que tenga las competencias para hacer un plan. Ese es un camino, ¿verdad? Y el otro camino es contratar asesores que puedan y tengan las capacidades para hacer esto y que estén registrados
Para hacer el plan y de ahí designar a un monitor.
Un monitor o un coordinador, o dependiendo del caso, ¿verdad?
Dependiendo del tamaño de la empresa.
Dependiendo del tamaño de la empresa, sí.
Claro. Quiero agradecerle a Linda Nicole, que nos manda saludos. Buenas tardes, Linda. Muchas gracias por tus comentarios. También nos mandan comentarios a través del 4585-4280. Usted mencionaba acerca del protocolo y nos decían, nos dice que si solo hay una persona, que no es real que no les digan que pongan la señalización, que muchas veces los inspectores son los que deciden y que a veces es un poco arbitrario y que dice que depende de lo que el inspector decida. ¿Qué hay de esto del tema del protocolo?
Sí, es una muy buena pregunta y es algo que nosotros como gremial hemos estado insistiendo uh-huh. mucho. Porque a nosotros sí nos pasa que nuestros clientes muchas veces reportan arbitrariedad en las visitas de los inspectores. Es más, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad a través del Departamento de Prevención de Seguridad Ocupacional de visitar las empresas, uh-huh. pero también lo tiene el ICS y tienen criterios diferentes.
Para el mismo reglamento.
Y les puedo poner un ejemplo que acabo de poner. Y es que, por ejemplo, nos pasa, y esto es como una broma recurrente que tenemos, pero es real. Y es que nosotros, nos pasa que el ICS, con el tema de los extintores, que es algo muy básico, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de algo muy, muy básico. El tema de los extintores. Uh-huh. El ICS lo desea a una altura y el Ministerio de Trabajo a otra altura. Y entonces,
¿y
cuando
el reglamento que dice? No dice nada.
No dice. entonces okay. No hemos logrado, o sea, ellos deberían de ponerse de acuerdo, pero realmente no se ha logrado y eso es algo lamentable. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como gremial, y lo hemos insistido mucho, y de hecho pues hace poco tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo, y es que lo que nosotros estamos proponiendo es que la visita debe de ser estandarizada. O sea, no les puede pedir a alguien algo que no está en ley, o algo, o tiene que llevar ciertos parámetros para poder evaluar. No se puede evaluar en base al criterio de los inspectores.
Entonces sí se está dando este tema que hay diferentes criterios. Y ahora, esto es bien interesante, bien importante que usted lo tenga claro. Tanto el ICS como el Ministerio de Trabajo pueden hacer revisiones en base a estos acuerdos.
Así es.
Perfecto.
Y en su experiencia, ¿qué tan usual es que hagan en una empresa X, así al random, una inspección de este tipo? ¿O en todas las empresas llegan, qué sé yo, una vez cada 2 años?
Pues, en realidad yo no puedo hablar de eso porque desconozco ese tema en particular. Pero la verdad es de que, hablando de prevención, pues tenemos que estar prevenidos para que
preparados para esa visita.
Podamos tener una visita, sí.
Como decía mi madre, de llegar tienes.
Pero no es para la visita, sino por el tema de seguridad.
Sí, exactamente.
¿Cómo así?
O sea, que lo que tenés que prevenir es el tema de seguridad, más claro. Que solo por la visita.
No, claro, claro. Pero el tema aquí es que hay cosas que... Pues que se desconocen, o que dicen, mi empresa es de servicios y somos 3 y todos sabemos cuál es la salida. Sin embargo, lo tienes que señalizar. Sí. Entonces hay cosas muy, muy básicas que hay que tener bien en claro. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema del plan de seguridad, o sea, no es solo tener los señalamientos, tener mi extintor, tener... mi monitor, no monitor de pantalla, sino un monitor de salud y seguridad ocupacional, sino hay que tener este plan, que es el que da las directrices de qué se debe implementar.
Y debe estar inscrito en el Ministerio de Trabajo.
El plan de trabajo.
El plan de seguridad. Sí.
Ah, ok.
Todo esto también depende mucho de la cantidad de empleados que tengan, ¿verdad? O sea, claro. El plan también tiene que ir en consonancia con eso, ¿verdad?
Claro, obviamente, y eso es obvio de que si es una empresa con 3 trabajadores va a ser una oficina
menos
chiquita, que si es una empresa con 1,000 trabajadores que obviamente va a ser una cosa muy grande y que necesita mucho cumplir con muchos más requisitos, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si yo tengo, si yo estoy administrando un edificio, también tengo otros requerimientos, por ejemplo, me estoy inventando, esto es real. Hay edificios de apartamentos que son administrados y que hay gente trabajando ahí, sí. Y funciona igual. Hay que cumplir con todo ese reglamento, con toda esa normativa.
El patrono es...
Que esta sería la asociación de vecinos.
Es que esto es también algo muy interesante.
Ahí viene. ¿Qué pasa si subcontrato?
Exacto, es que esto es bien interesante porque el reglamento, y eso es a nivel general, no es una cosa de Guatemala, si dice que uno es corresponsable, el patrono es corresponsable aunque tenga algo tercerizado. Si está dentro de sus instalaciones, es corresponsable con esto.
O sea, él es corresponsable, pero... Ah, ok. O sea, él debería exigirle a quien contrató que cumpla con la normativa.
Correcto. Y el empleado tiene que cumplir también con el plan.
Ah, ok. Ahí viene el otro tema. Una es, ¿cómo si yo subcontrato... ¿qué sugiere usted para yo asegurarme que cumplen con la normativa? Esa es una. Y dos, ¿cómo? Porque a veces pareciera que los trabajadores son como intocables. ¿Cómo hacer para que se cumpla con los requerimientos? Cosas tan simples como usar un casco.
Fíjese que, mire, una de las cosas que nosotros como previsionistas lo que hacemos es buscar crear una cultura de seguridad y salud ocupacional. No solamente hacer cumplir por cumplir, porque uh-huh. Cualquiera puede hacer como que cumple y no cumple. Pero la realidad es que lo que más a nivel mundial se utiliza es la creación de una cultura de seguridad ocupacional. ¿Esto se crea en 10 días? No. Esto se puede crear en años, ¿verdad? Y eso es lo que le toma a las empresas empezar, digamos, el día de hoy. Entonces, nosotros esto como gremial hemos ido buscando es crear este tipo de cultura y lo enfocamos de maneras diferentes. Por ejemplo, creemos de que la salud y seguridad ocupacional tiene que ser integral, tiene que ir enfocada en la minimización de riesgos, no es reactiva, ¿verdad? Obviamente uh-huh. hay que reaccionar cuando hay un accidente, pero lo mejor es poder haber previsto antes.
¿Qué es lo que se ve en algunas empresas? Por ejemplo, yo he visto algunas empresas, principalmente industriales, donde tienen un subrótulo de llevamos 300 días sin ningún accidente, por ejemplo, y que obviamente lo van actualizando todos los días, pero esa es la idea de tratar de que no hayan accidentes en lugar de ver cómo se resuelven los accidentes cuando se dieron. ¿No?
Sí, exacto. Pues sí, justamente eso es parte, ¿verdad? Digamos, de la creación de la cultura, el que la gente se siente identificada con que estamos haciéndolo bien y por eso tenemos menos accidentes o no llevamos ningún accidente en mucho tiempo. Eso es parte de la creación de la cultura. Y eso es lo que nosotros recalcamos, ¿verdad? Más que estar haciendo cumplir a alguien que se ponga un arnés o algo, es la creación de esta cultura que lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucho liderazgo, ¿verdad? Y un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? No, como decía antes, no podemos resolverlo todo una sola persona, sino que tiene que abordarse desde diferentes aristas.
Y en estos comités que menciona este acuerdo, el 486, es donde entra una parte, está representado por la mitad de trabajadores y la mitad por parte de la empresa.
Sí.
Y dependiendo de la cantidad de trabajadores, por ejemplo, empieza desde dos trabajadores y dos del patrono, hasta llegar a 6 y 6 cuando hablamos de más de 500 trabajadores.
Sí, es correcto. Hay empresas que tienen más que eso, ¿verdad?
O claro.
sea, se dan cuenta de que o sea, para esto puede ser funcional para alguien, pero puede ser para una empresa que es muy grande, tenga que duplicar o triplicar esto, porque no.
Imagino que cada comité puede ser un comité por cada unidad de negocio o por cada localización. Por ejemplo, yo tengo aquí mi empresa, pero mi planta está en Palín o mi planta está en el Carretera Atlántico, o sea, está en otro departamento. Puedo crear comités dependiendo de mis necesidades.
Sí, pero siempre tiene que haber un ente que está, que es
como
el que
responde.
Ajá,
que responde.
Sí, porque lo que pasaba en algún momento es que el acuerdo no, digamos, la plataforma no permitía el subir múltiples ubicaciones. Y puede ser que, por ejemplo, alguien tenga sus oficinas centrales aquí en la zona 10, pero tenga su planta en la zona 12 y tenga un centro de distribución en el Atlántico, por ejemplo. Y no son los mismos riesgos.
Claro.
¿Verdad? Entonces tenía que poderse hacer y ahora sí ya.
Ahora sí ya se pueden tener los distintos.
Sí, pero nos ha costado mucho. estas cosas ha costado mucho. Y yo quería decirles algo, y es que uno de los enfoques que nosotros siempre vemos es que las empresas que invierten más en salud y seguridad ocupacional son empresas que tienden a ser más efectivas y tienden a ser más productivas. Entonces, e incluso les voy a dar un dato, la FINA, que es la Federación Finlandesa, que regula la salud y seguridad ocupacional en ese país, ha llegado a decir que por cada dólar invertido en salud y seguridad ocupacional recibe un retorno de 1.10. Es decir, el tener a la empresa, tener una cultura eficiente de salud y seguridad ocupacional puede ser incluso un buen negocio.
O sea, es rentable.
Es rentable, sí. No, porque digamos, una de las cosas que nosotros, cuando nosotros empezamos, las empresas asociaban a la seguridad ocupacional como un costo, como un gasto. Y entonces resistían mucho este tipo de enfoques porque decían, ya vienen estos para ponernos
ahora,
a gastar más.
Ajá.
Sí, pero en realidad, si se ve de la manera adecuada, pues podemos tener una empresa que cuida a sus trabajadores y que puede tener una rentabilidad más adecuada.
Claro, claro. Y
Sí, porque al final el que tengan mejores estándares de trabajo, de prácticas de trabajo, al final va a redundar en una mayor productividad y menos tiempo perdido, ¿no?
Correcto.
Y estamos ya por concluir, así que ¿con qué le gustaría concluir este tema?
Pues un poco los retos que se vienen, ¿verdad? Uh-huh. Para la salud y seguridad ocupacional. Nosotros todos los años tenemos nuestro Expo Congreso en agosto y estamos celebrando esta vez el 12º Expo Congreso. Y ha sido algo, un evento que para Cámara de Industria y la gremial ha sido de mucho beneficio y trae muchos invitados vienen acá. Es un evento de 3 días y que le sacamos el jugo. Y la realidad es que siempre tenemos una muy buena audiencia, así que nos gustaría invitarlos para ese evento. Y también decirles, ¿verdad?, de que una de las cosas que nosotros estamos buscando más es la estandarización justamente de los métodos para que las empresas puedan tener un mejor cumplimiento y que puedan cuidar de una mejor manera a sus empleados.
Y una mejor visita. Una estandarización en las visitas de inspección.
Sí, pero eso no lo coordinamos nosotros.
Pero hay que, por ahí, pero ustedes pueden ahí incidir un poco. ¿Qué cosas puedo hacer mañana? Ahorita voy manejando, lo voy escuchando y digo, híjole, mi empresa, ¿qué puedo hacer mañana?
Pues primero conocer acerca del acuerdo, ¿verdad? Tomar el liderazgo, ¿verdad? Un empresario debería de tomar el liderazgo en estos temas porque él es el que va a ser muy afectado si tiene algún tipo de... Si estamos hablando con respecto al reglamento, va a ser muy afectado. Así que sí, tomar el liderazgo, conocer bien qué es lo que se necesita y qué es. Y si quieren, pues pueden acercarse con nosotros si necesitan algún tipo de asesoría.
¿Dónde los pueden contactar o cómo pueden contactar a ustedes en la gremial?
Nuestra sede está en Cámara de Industria. Pueden preguntar por Karina Rivera y ella les puede atender. Ella es nuestra secretaria ejecutiva.
Ahí en Cámara de Industria. Sí. Perfecto. Pregunta por la gremial de Salud y Seguridad Ocupacional. Así muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Carlos. Y hay que poner por lo menos las normas mínimas para, no solo para que sea más rentable su empresa, sino que adicionalmente para evitarse las multas que le pueden imponer el ICS y el Ministerio de Trabajo.
Según sí, él. Mejor use ese dinero implementando medidas de seguridad, de salud y seguridad ocupacional y no en multas, créame. Así que tengan una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias a Osvaldo, también a Gabriela, a Linda Nicole. También muchísimas gracias por sus mensajes. Seguimos también los mensajes que nos mandaron por WhatsApp, que no teníamos ahí los nombres, tampoco vamos a dar los números, pero muchas gracias por habernos mandado sus mensajes. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Por cierto, mañana no se pierda, tengo una entrevista donde me va a contar Alex Gudiel cómo se endeudó por más de 1,000,000 de quetzales y cómo logró salir de esa deuda. ¿Quieres saber cómo le hizo? Escúchenos mañana.
Mañana a las 6 de la mañana.
A las 5 de la tarde.
Ah, mañana a las 5
de la tarde. Mañana a las 5 aquí en Negocios.
Ah, buenísimo.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.